Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dicen que al nacer algo estuvo mal, que ante todos tú no vas a ser normal. Dicen que es un problema neuronal y te definen antes de poder hablar.
Hasta hace muy pocos años, hablar de autismo, para casi todos, era dar una auténtica cátedra de ignorancia y desconocimiento. Los pocos contenidos responsables sobre el tema pasaban un poco desapercibidos ante la poca conciencia de lo que significa el espectro y de la incidencia en las niñas y niños. Ahora, el día azul, es decir, ayer, no solo pinta edificios, sino mentes, conciencias y, sobre todo, corazones.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
El tema de hoy.
Todos me creen un niño raro.
Más que una condición, es una neurodivergencia, o sea, un cerebro distinto.
Pero si no se le nota, me dicen, como si el autismo fuera una marca visible en la piel.
Es una forma diferente de ver el mundo y sentirlo.
Lo que puede traducirse en una sensibilidad sensorial extrema.
Somos personas que están acá, no venimos de Autismolandia.
Autismo.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 3 de abril del 2025, el día después del Día de la Liberación para los Estados Unidos, según lo dicho por el presidente Donald Trump. Se acabó la incertidumbre para México, se acabó la incertidumbre para el mundo, mundo que está de cabeza por lo anunciado ayer por el presidente de los Estados Unidos. Críticas por donde se vean a las políticas económicas, a la guerra arancelaria, a la guerra comercial que el presidente de los Estados Unidos le ha declarado a prácticamente todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a territorios que están hoy día poblados por pingüinos y focas. ¿Sí? Así como lo escuchó usted bien, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 10% a unas islas en Australia, a un archipiélago autónomo que no tiene humanos y por ende no tiene actividad comercial. Así las cosas con el presidente Trump, estaremos hablando por supuesto de ello, pero el trajín informativo nos hizo que ayer no habláramos de un tema relevantísimo al que le tenemos que poner el dedo, al que todos los años, sin falta en este espacio, le pondremos el dedo. Soy Daniel Iturbide, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, ya lo decías muy bien, ayer se celebró el Día Mundial para hacer conciencia sobre el autismo, una fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 con el objetivo de sensibilizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. Y es que una de las primeras cosas que se quiere dar a conocer es que el autismo o el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje, la integración sensorial de las personas, entre otras medidas. Por eso estará con nosotros Tania Karasik, ella es la directora general de Autismo y Vinculación de Fundación Teletón. Han hecho un trabajo increíble en los últimos años, nos van a platicar sobre todo, obviamente, pues de esta parte de la Fundación Teletón. Y estará con nosotros también Dani Jerry, él ya ha estado aquí en la cabina, pero bueno, él es maratonista, nos va a platicar su historia y sobre todo el cómo ha hecho el deporte en su vida un bien para todos.
El autismo, estar dentro del espectro autista, lo que significa recibir como padre y como madre la noticia de que tu hijo o tu hija está dentro de este, qué significa, cómo reaccionar, cuáles son las mejores terapias, cuáles son las principales áreas de oportunidad, los principales retos de las personas que están dentro de este síndrome, dentro de esta, digamos, realidad, que por cierto no se sufre, se vive, no es un padecimiento, no es un drama, no es una tragedia. De eso y mucho más hablaremos al respecto, porque hoy es jueves de dar un consejito para una escapada de fin de semana. Y como ya les decía hace unos instantes, de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo, mucho de ello relacionado con Donald Trump y su famoso Día de la Liberación. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El autismo, en voz de Jimena Millán.
Según la OMS, uno de cada 160 niños en el mundo presenta esta condición y la incidencia crece un 17% cada año. Pero este aumento no es negativo. Podría atribuirse en parte a una mayor conciencia y mejores herramientas de diagnóstico. El autismo es una condición del neurodesarrollo que influye en la manera en que las personas perciben e interactúan con el mundo. Aunque puede diagnosticarse a cualquier edad, se considera un trastorno del desarrollo porque sus síntomas suelen manifestarse en los primeros años de vida. A menudo, se habla del autismo como un espectro, pero esta idea ha evolucionado con el tiempo. Antes se pensaba que era una línea recta que iba de menos a más. Pero hoy entendemos que el espectro significa que cada persona autista tiene una combinación única de características. Pueden tener habilidades excepcionales en algunas áreas y desafíos significativos en otras. No existen dos personas autistas iguales. Contrario a lo que se cree, el autismo no es una discapacidad intelectual ni una condición de salud mental. Sin embargo, alrededor de un tercio de las personas autistas también tienen una discapacidad intelectual y es común que enfrenten problemas de salud mental debido a factores como la falta de comprensión y el estigma social. La historia del autismo ha sido un camino de descubrimiento y redefinición. El término autismo fue utilizado por primera vez en 1911 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler, pero no fue hasta los años 40 cuando se reconoció como una condición distinta. En 1943, el psiquiatra infantil Leo Kanner publicó un artículo donde describió un grupo de niños con dificultades para comunicarse, habilidades sociales limitadas y comportamientos repetitivos, a lo que llamó autismo infantil temprano. Por otro lado, en el 44, el psiquiatra austríaco Hans Asperger describió a pacientes con habilidades intelectuales normales o altas, pero con problemas para comprender las normas sociales. Fue hasta los 60 que comenzaron a diferenciarse tipos de autismo, y fue en la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que se estandarizó el diagnóstico. La prevalencia del autismo ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
El autismo. Está con nosotros Tania Karasik, directora general de Autismo y Vinculación de Fundación Teletón. ¿Cómo estás, Tania?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Qué gusto tenerte de regreso aquí para hablar de un tema súper importante, porque creo que esa es la idea de ayer, ¿no? O sea, el Día Internacional para hacer conciencia del autismo es eso, ¿no? Que las personas, pues, una, conozcan un poco más sobre esta condición.
Así es correcto. Y sobre todo este año, después de que ya llevamos un trecho buscando la toma de conciencia, la información, la empatía, es importante también hablar de los derechos de las personas con autismo y de la importancia que tiene para el desarrollo de todo la comunidad y el país.
Así es. Antes de irnos a la pausa, Tania, me gustaría que nos contaras un poco de lo que hace la Fundación Teletón con el tema del autismo.
Pues les tenemos muy buenas noticias. Quizá algunas de las personas que nos escuchan saben que en 2012 pusimos la primera piedra para el Centro Autismo Teletón, que está en Ecatepec, donde pues llevamos a cabo las terapias, etcétera, y todo el tratamiento integral con especialistas, pero gracias a el apoyo de todo México, de ustedes, hoy en todo lo que es el sistema de centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón, atendemos ya personas con autismo, lo que se traduce en atender a lo largo y ancho del país a más de 5,000 niños, niñas y adolescentes con autismo.
Wow, y la verdad es que el trabajo que hacen en Fundación Teletón es espectacular. Al regresar de la pausa también vamos a hablar de cómo identificar autismo, porque se puede identificar a partir de los 2 años, un poco antes en algunos casos, y bueno, claramente estará con nosotros también Jerry, él es maratonista y nos va a contar su historia. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, suena tu luz a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Para algunas cosas, pero no es verdad. Porque no han visto el amor que hay en ti.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando del autismo. Ayer fue el día de la concienciación sobre esta realidad, me gusta llamarle así, Tania. Decía yo al inicio del programa que durante mucho tiempo fuimos sumamente ignorantes sobre el tema. Lo tratábamos como algo casi tabú, si me permites. Tú tienes un hijo con autismo. ¿Cuántos años tiene?
Ya 31,
Daniel. Ya es un señor hecho y derecho. Pero tú viviste este cambio, lo has vivido, lo has experimentado en carne propia. Más allá de tu chamba, de tu admirable chamba en Teletón, tú viviste la primera etapa de la vida de tu hijo, pues con estos... cosas de ignorancia, hasta no hablar del tema, como si fuera algo de lo que te diera horror hablar al preguntarte. Ha sido un cambio notorio y notable y positivo, por supuesto, ¿no?
Totalmente, y es un cambio de muchas generado por muchas personas, ustedes, los medios de comunicación, las organizaciones, las propias personas dentro del espectro del autismo, y seguimos trabajando y seguimos abriendo espacios.
A mí, en tu calidad de mamá, más que en tu calidad de directora de esta área de Teletón, me gustaría que me platicaras cómo es recibir la noticia de que tu hijo está dentro del espectro. Además, hace 30 y pico años, con todas las complicaciones que eso significaba también.
Me encanta, porque tenemos tantos años y nunca me habías hecho esa pregunta.
¿Verdad que no?
Y me acuerdo, lo tengo en mi mente como si fuera una película. Es un momento en mi vida que me acuerdo perfectamente bien. Nosotros nos tardamos un año en tener un diagnóstico.
Y perdón que te interrumpa, pero es poco, un año, ¿no? O sea, hay casos de 4, 5, 6, algo años.
Sí, sí. Un año peregrinando especialista en especialista, nos dan un diagnóstico, le hacían un estudio, no era eso. Cada estudio era complicadísimo porque Beto tiene mucha reactividad sensorial, etcétera. Y regresando a tu pregunta, pues yo en el momento en que me dieron el diagnóstico, la verdad, me quedé con un impacto... congelada.
Claro.
Sí, es un impacto muy fuerte. Y ahí mis papás son los que se pusieron las pilas, se pusieron a leer, me activaron. El impacto me duró 3 semanas, 1 mes, y luego ya me pude movilizar, que eso es una de las primeras recomendaciones.
Pero además es también natural, ¿no? O sea, como madre o como padre no te tienes que sentir mal porque te paralizaste. Es un shock y es válido sentirte así.
Así es, correcto. Y también, pues, hay como una sensación, en mi caso hubo una sensación como de sentir la única persona que estaba pasando por eso, de querer proteger y no etiquetar a mi hijo, que es lo que tú decías, ¿no? Que antes yo tenía miedo, ¿no? Como si digo,
claro,
pues ahora lo van a excluir. Y lo que he aprendido es que es al contrario, que es mejor decir, porque al final del día, aunque físicamente no se nota, pues en la conducta, en la comunicación, en la parte social, se notan las diferencias. Y hacer equipo con las otras familias, con la escuela, a mí me sirvió mucho, porque también las otras mamás se dieron cuenta, pues es una mamá como yo,
claro,
pero le llegó esta situación a su familia, pero está haciendo cosas. Si no pones a la gente en una posición de estoy viendo señales y veo que, en este caso yo, Tania, no está haciendo nada o no me dice nada, como le digo. Sin embargo, si tú te abres, en mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, lo que encuentras es muchísimo apoyo.
Apoyo y además ganas de aprender sobre el tema, ¿no? Muchas veces nos da pena decir, oye, ¿qué es? ¿Qué es y qué significa y cómo va a ser el desarrollo del niño o de la niña? Es mucho, la prevalencia es mucho mayor en niños, ¿verdad? En
hombres, sí, aunque hay estudios nuevos, fíjate.
Sí, de hecho, era una de las razones por las que se pensaba que el color azul era el que representaba el autismo.
Una de las razones. Hay ahora también estudios interesantes sobre que la población de mujeres con autismo desarrollan una técnica que se le ha denominado masking, que tienen como esta habilidad como de mimetizarse con la población y por eso no hay tanto diagnóstico. Sí, sí, por ahí va el tema. Y quisiera retomar un poquito lo que me decías sobre el diagnóstico y ahora sí en mi cachucha de Teletón decirles que este año tenemos un manual, una guía para familias que están recibiendo un diagnóstico que la pueden descargar de manera gratuita en teletón.org. Ahí van a ver manual para familias y es justo eso. Es una guía que va muy alineada a nuestro lema en Teletón. Nuestro lema es amor y ciencia al servicio de la vida. Entonces tiene este tono de empatía, de acompañamiento, de no estar sola, de se pueden lograr muchas cosas, y también la parte de la rigurosidad, o sea, ¿cómo escojo? ¿Qué tratamiento sí, cuál no?
Claro.
¿Qué sí es el autismo? ¿Hablamos de niveles de autismo o niveles de apoyo? ¿Por qué? Todo ese tipo de cuestiones. Y decirles a las familias que es muy importante recurrir a los especialistas, pero también quien mejor conoce a su familiar son ustedes.
Claro.
Y la propia persona con autismo, escuchen, denle su voz. Escuchen y observen. A lo mejor no tienen una voz como tal, pero
claro,
sí
claro,
comunica.
Un nivel de comunicación.
Es que, además, cada persona es única y requiere como de ciertas atenciones, pero de diferente manera, ¿no? Y lo decías muy bien, Tania, aquí hay niveles. Entonces es importante que pues todas las familias aprendan a identificar una, que en qué nivel están, etcétera. Y también, ¿qué pasa con los tratamientos? Es decir, si yo identifico que mi hijo está teniendo estas conductas o mi hija, ¿es importante que empiece tratamientos en edad temprana?
Sí, es correcto. También quisiera reforzar que en todos los centros Teletón, además de los servicios, hacemos un diagnóstico de certeza, que es muy importante, y que el diagnóstico, si bien impacta, da un rumbo.
Claro.
Da un rumbo.
Claro. Da y una posibilidad de empezar de cero a trabajar en todos los sentidos, ¿no?
Y de saber por dónde buscarle. Por supuesto que el tratamiento oportuno marca una diferencia en el pronóstico, pero eso no quiere decir que si obtuve un diagnóstico un poco más tarde no haya nada que hacer. Las personas con autismo tienen el derecho y pueden aprender muchas cosas. También cuando hablamos de autismo, generalmente hablamos de las áreas de reto, las dificultades que comparten, partiendo de la individualidad, pero no las dificultades en comunicación, en lo social, en la conducta. Y pocas veces hablamos de fortalezas comunes que tienen que ver también con el espectro. Por ejemplo, tienden a especializarse en temas. Imagínate para el ámbito laboral lo que es poder poner atención al detalle.
Claro. Una superventaja.
Es una fortaleza.
Claro, una fortaleza.
Tienden a tener un pensamiento concreto, rígido, apegado a normas, y si le vemos el otro lado de difícilmente van a ser deshonestos.
Claro.
No estoy generalizando, pero son fortalezas que podemos encontrar en esta población. Entonces, esta es la invitación a conocer a la persona, a ver las fortalezas, a tener el diagnóstico sin miedo y a que derribemos las barreras.
Qué bueno que dices esto de sin miedo. A ver, lo primero que quisiera saber es, sabemos la importancia del diagnóstico oportuno, como en prácticamente todos los casos así. Como madre o como padre, ¿cuáles son los síntomas? No sé si es correcto hablar de síntomas. Las señales, exactamente.
Sí, mira, de las primeras señales tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo del lenguaje o de la comunicación.
¿Desde muy bebecito?
Sí, más o menos. El autismo no está asociado con hitos del desarrollo motrices. O sea, por ejemplo, no se sentó a los 6 meses, entonces puede ser autismo. No, está más asociado con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la comunicación. por ejemplo, no solamente no desarrollar la verbal, es muy común que la persona, el bebé con autismo, que no está en edad todavía de hablar, en vez de señalar, guíe al adulto de la mano y lo lleve al objeto que desea. O sea, eso es como muy frecuente. O se trepen hasta donde sea.
Para alcanzar
algo. Hay otra señal que es la atención conjunta, que por ejemplo, los bebés, aun cuando no hablan, cuando ven algo interesante, lo ven y te voltean a ver así como compartiendo contigo, ¿no? Y es común que esto sea algo que en la población con autismo no veas. Una sola cosa no es una señal de autismo, es un conjunto de cosas. Claro. Por ejemplo, también puede ser que difícilmente establezcan juego simbólico. En vez de jugar con el carrito, lo voltee y juegue con las ruedas, ya, por ejemplo. Pero es un conjunto de situaciones.
Ya llegó nuestro corredor favorito, nuestro corredor estrella, maratonista. Corrió el maratón de Boston. Jerry, bienvenido.
Hola, Daniel, muchas gracias.
¿Cómo estás? Invitarme. Qué gusto verte. Corriste como en maratón para llegar, pero ya lo lograste, tranquilo.
Sí, es correcto.
Platícanos, ¿quién eres, Jerry?
Bueno, y bueno, yo, ¿cómo puedo definir? Primero que nada, me percibo como una persona dentro del espectro autista debido a mi diagnóstico. También una persona que ha conseguido incorporarse al ámbito laboral gracias a estas empresas que se dedican a generar espacios inclusivos para las personas dentro del espectro autista. Y por supuesto, yo no sería nada si no hubiese empezado a correr, si no hubiese tomado esta iniciativa de mejorar mi calidad de vida, igualmente también hacerme de una identidad que me permita transitar un montón de cosas que pasan en la vida.
La emoción que nos dio ver a Jerry cumpliendo su sueño de correr el maratón.
Que aparte va a volver a correr Boston, por eso estoy tan emocionada.
¿Y tú le tienes envidia?
Sí, le tengo mucha envidia, y la neta, la verdad, mucha admiración.
Muchísima admiración, como todos a ambos, de hecho. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 26 minutos, estamos hablando del autismo. Ayer fue el día de concienciación del autismo. Volvemos.
Nos vemos con Veo en ti la luz a través del 103.3.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con 30 minutos regresamos. La pausa fue un poco bochornosa para mí porque resulta que estoy rodeada de tres maratonistas o media maratonistas y yo lo que tengo enfrente es una bolsa con galletas. Pero bueno, ¿qué se le hace a esto? Jerry, ¿a qué edad te diagnosticaron dentro del espectro?
Bueno, mi diagnóstico para el espectro autista fue a una edad de 26 años. ¿Eh? La verdad que fue una edad ya adulta donde...
¿Qué edad tienes ahorita?
Yo hoy día tengo 34 años. Tengo 34 años. Y bueno, en ese diagnóstico para mí fue importante, sobre todo para saber cómo dirigir mis esfuerzos en las cosas que quería lograr.
¿Cómo había sido tu vida antes del diagnóstico?
¿Cómo había sido mi vida? Sobre todo de mi parte, no me explicaba un montón de cosas, el no lograr entender por qué las personas pueden llegar a actuar de cierto modo, por qué socialmente existen ciertas normas y por qué la gente se adapta a las normas tan fácilmente. Todo ese tipo de cosas, la verdad que me resultaban difíciles de entender y bueno, eso hasta hoy día es algo que trabajo y que de lo cual primeramente que nada tengo que ser consciente.
¿Y cómo ha cambiado tu vida, Jerry, desde el diagnóstico?
Uy, la verdad que ha cambiado mucho para bien, pero siento que, bueno, que en parte es eso, ¿no? El ganar conciencia sobre una parte de ti, creo que eso es muy importante. Yo, la verdad, y aquí me gusta mucho hablar y yo digo, ¿no? La historia, ¿no? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos lograr lo que estamos buscando o no vamos a estar en el lugar en el que queremos estar. Es como hoy en día la humanidad se ve como sin rumbo y hoy en día hay un montón de cosas que no se conocen, que no se sabe quién hizo las pirámides, que no se sabe la historia. Si nosotros tuviéramos certezas en ese aspecto, quizá la humanidad se encaminaría hacia un futuro más prometedor.
Qué interesante lo que dices. El caso de Jerry es bien representativo, Tania, porque en su caso a los 26 años recibe el diagnóstico y entonces puede entender muchas cosas y encaminar muchas otras, que es lo importante, el futuro. Lo mismo sucede con las familias cuando reciben el diagnóstico y lo decíamos, entiendes muchas cosas y a partir de ahí empieza de nuevo la vida, ¿no?
Así es, correcto. Y me acordaba ayer que estuve en un evento con familias y una mamá decía, y me hizo mucho sentido con lo que comentas, Jerry, que dijeron, diagnóstico no es destino. O sea, el diagnóstico te da rumbo. ¿Qué mejor que escucharlo de la propia voz de las personas con autismo? Creo que eso es lo central, que nos demos cuenta que las personas con autismo también es imprescindible que sean parte de estas conversaciones, que tomen las riendas sobre su propio tratamiento, por llamarle de alguna manera. Jerry decía, son cosas que yo trabajo, tomo conciencia. Hay cuestiones que me siguen, que me cuesta trabajo entender las normas sociales, etcétera, pero lo tengo presente y lo trabajo. Fíjense qué importante, no es desde el especialista que le dice, Jerry, haz esto. Es un trabajo en equipo. Y eso es algo que decíamos hace un momento. Hablando de las familias, hay que hacer equipo. No estamos solas. Y este equipo está la propia persona con autismo, con sus talentos, con sus dificultades. Yo tengo un hijo de 31 años, Jerry, que tiene autismo y tiene una discapacidad intelectual importante. Entonces, esta capacidad que tú tienes de análisis, de reflexión personal, él, su parte cognitiva no se la permite, pero hay cosas que sí puede elegir. Uh-huh. Entonces, eso también, ojo ahí para las familias y los especialistas. Darle el control de sus decisiones, de su propia vida, también a la persona con autismo.
Hemos hablado en muchas ocasiones en esta misma mesa de Teletón y de esta división que ha crecido muchísimo. Vale la pena tomar 30 segundos para que nos digas ahora los CRITs. Antes estaba el CAT, el Centro de Autismo Teletón en Ecatepec, pero ahora todos los CRITs ya tienen detección y atención a niños con autismo.
Sí, Daniel. Es bueno, yo desde mi voz de mamá me hace una ilusión. Me refrenda el compromiso que tenemos en Fundación Teletón, asegurarles también que trabajamos muchísimo por estar al día, a la vanguardia, por asegurarnos que la calidad, como siempre, sea la que se merecen todas las personas y sus familias. Y hoy es correcto. Todos los wow. CRIT tienen grupos de especialistas para diagnóstico.
Es una noticia de las que a mí más me ha emocionado dar en el Teletón, porque más me tocó dar la mía en el evento Teletón de hace... Bueno, el año pasado confirmarla, el año antepasado anunciar que eso sucedería. Pero bueno, ese es el Teletón y todos conocemos en México el Teletón. Pero ¿ha crecido la posibilidad de atender a niños y niñas con autismo en México? ¿La posibilidad de preparar a los médicos y a las médicas para un diagnóstico oportuno y para un tratamiento, digamos, óptimo?
Mira, sí ha crecido, sí hay avances. Sin embargo, la necesidad siempre rebasa toda la capacidad instalada de atención a nivel país y a nivel mundo. Y es por eso que también agradecemos a la sociedad mexicana, porque tú decías, me tocó dar la noticia, tú eres parte de esto, Daniel, gracias a ti también esto existe, gracias a quienes nos escuchan, pero ahí no acabamos. Sigue habiendo mucha necesidad. Uh-huh. Es importante seguir aprendiendo y seguir apoyando.
¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, Jerry? Una vez que conociste tu diagnóstico, uh-huh. ¿Pudiste encontrar a asociaciones, a fundaciones, sí. a médicos?
Sí, claro, la verdad que esta es una amplia experiencia y sobre todo también hay que bajarlo a nuestro país, hablando de México. Yo siento que es muy importante contar con especialistas, como lo mencionaban ahora, y que en todas las áreas, no solamente en las áreas médicas, porque si bien es cierto que existen chicos con dificultades importantes, cognitivas y de otro tipo, también lo sabemos, los cuales pareciera que es una condición invisible, donde a veces, y lo digo desde mi experiencia en la búsqueda de empleo, ¿no? Desde el reclutamiento, ¿no? Que a veces son prácticas que hasta parecieran medio inhumanas, ¿no? El trato hacia las personas. Creo que aquí debe de primar sobre todo la sensibilidad en todas partes, más allá de estar conscientes de que existe la condición de autismo, ¿no? Si somos seres humanos sensibles hacia los demás, creo que esto suma bastante a nosotros y a la calidad de sociedad que podemos llegar a tener. He tenido experiencias buenas, malas, pero la verdad que yo saco lo positivo y rápidamente les comento, ¿no? Ahora me he quedado con un mal sabor de boca porque venía una situación donde iba a presentar un documental, ya se estaba realizando, pero bueno, de la parte de las personas con las que me asesoré, viene un contrato donde yo asumía demasiadas responsabilidades y siento hasta cierto punto abusivo, entonces me alejé de eso. Y como esas situaciones, he tenido situaciones buenísimas, como el estar aquí, conocer a personas como tú, Daniel, como Vivian, poder mandar un mensaje de empatía hacia la sociedad y decir que, bueno, que las condiciones de autismo y tantas otras condiciones que hoy en día vemos no son una moda, no son yo tengo esto, yo tengo aquello, no es una moda y tampoco es para hacernos débiles ante la situación,
al contrario,
sino es empoderarnos en torno a esto y poder tener una sociedad más digna.
A partir de tu diagnóstico, tú dijiste, oye, yo quiero correr, no solo quiero correr el maratón de Boston.
Sí.
A partir de ello, y empezaste a trabajar, entre muchas otras cosas,
sí,
tu trabajo y demás.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue?
Sí, no, el maratón de Boston, uno de los maratones más legendarios, sino el que más, la verdad que para mí representaba ese punto de partida, ¿no? De correr a nivel internacional, siempre fue como, lo vi desde fuera y vi lo que implicaba el esfuerzo, y la verdad que me llamaba mucho la atención, todos estos, a ese punto se veía muy lejos, pero en tanto tú vas trabajando, haciendo las cosas, cada vez las cosas se ven más cerca, y esto tiene que ver también con las personas con las que te rodeas y las que se acercan a ti para apoyarte. Creo que esto es muy importante, que entre todos y en base a nuestras convicciones, lo digo de nuevo, podemos ir que creando nuestra realidad que buscamos.
Qué bueno que lo mencionas, Jerry, porque tú tienes una historia espectacular en el Maratón de Ciudad de México. Tú estabas corriendo el Maratón de Ciudad de México porque sí, querías calificar a Boston. Hay que recordar que para calificar a Boston, en la rama varonil tienen que hacer menos de 3 horas. O sea, es en un maratón. Es correr a menos de 4.
O sea, un corredor amateur, ¿cuánto es un tiempo?
En la rama varonil estamos hablando de 3:30 para arriba. Entonces, claramente es un esfuerzo muy, muy grande. Jerry lo estaba logrando.
Ay,
pero
sí, es lo máximo. Cuenta.
A la mitad del maratón te pasó algo.
Ay, no, sí, ese primer maratón en la Ciudad de México, primer maratón en una altura de este tipo, con la gente de acá. La verdad que fue difícil recordar este momento donde se me rompe el tenis y bueno, no sabía qué hacer. Los chicos me venían diciendo, mira, se te ha roto, que... yo no me había dado cuenta hasta que alguien de la multitud tan conocido, ahora Jesús, me prestó su tenis.
Ay, lo Max, además más grande que tu
sí,
pie.
Sí, no, 29, yo era 26, me dio su 29 y dije, bueno, de esto a correr descalzo, con esto llego. Y nada, y sí, llegué, lo busqué al final, ya lo encontré, una locura, ya la llegada al Zócalo y bueno.
¿Y cumpliste tu meta? ¿Hiciste
sí,
menos de 3 horas?
Exacto, sí, cumplí mi meta, hice menos de 3 horas y pude ir al maratón.
Qué emocionante. En Despierta, en Nene Más... juntamos a así Jesús y a Jerry. ¿Y cómo fue llegar a Boston?
¿Cómo fue llegar a Boston? Una incertidumbre total hasta el día que pude estar allá. La verdad que no tenía los medios y yo aprovecho de nuevo para agradecer a la Asociación Iluminemos por el Autismo que me dio la oportunidad de asistir, ¿no? A este evento. No llegué en las mejores condiciones físicas, pero era la experiencia que quería vivir, quería conocer, además en el programa adaptativo, donde he de decir que es un claro ejemplo de lo que el Maratón de Boston puede ofrecer a los corredores. Es una inclusión, una verdadera inclusión a las personas que tienen alguna discapacidad y que quieren disfrutar de este evento. Creo que esto es un punto que nosotros podemos tomar en cuenta y que podemos replicar aquí en México.
Uh-huh. ¿Y terminaste el maratón de Boston?
Sí, así es, terminé el maratón de Boston, a las caídas, como sea, corriendo hacia atrás, porque al último viene una señora y me dice, ¿tienes calambres? ¿Te serviría correr hacia atrás? Y bueno, le hice caso.
¿Cómo sea?
Le hice caso y ya, llegamos a la meta, así es.
¿Y vuelves en 2 semanas?
Vuelvo en 2 semanas, conociendo ya el recorrido, la ciudad y a disfrutarlo, como se dice.
¡Qué increíble! Es emocionante, emocionante oír y ver a Jerry.
Tenemos que hacer una pausa, 10:41, volvemos, Pame.
Suena Color Esperanza a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Tania, ¿cómo la gente...? Mucho se habla, por ejemplo, de la lista de espera de Teletón, y es un tema que no se puede dejar a un lado, y no es un tema negativo, al contrario, pues no puede el Teletón hacerse cargo de todas las personas en una situación así. ¿Cómo es el proceso para entrar al tema del autismo, a lo escrito al CAT?
Eso es muy importante y muy fácil. La puerta de entrada a cualquier centro Teletón es telefónica. Es una llamada telefónica. Ahora, ¿de dónde consigo el teléfono, verdad? Entonces, es entrar a la página teletón.org y ahí está el directorio de centros. Entonces, ubiquen cuál es su centro más cercano, dependiendo de dónde vivan, y ahí está una lista desplegable, lo escogen y está el teléfono. De lunes a viernes, evidentemente, en horario laboral, llaman por teléfono para hacer su cita.
Y entonces te dan una cita, te reciben, ya con el diagnóstico, con sospecha, ¿con qué? ¿Cómo funciona?
Cualquiera de las dos. Y también hay unos servicios que poca gente conoce que se llaman servicios externos, que también tenemos en los centros. Estos servicios externos es justamente, tiene dos vertientes. Una tiene que ver con la lista de espera que tú mencionabas. Encontramos la manera que nuestros especialistas pudieran en su agenda dar estos servicios, y también tienen un costo que es muy competitivo comparado uh-huh. con servicios de esa calidad, y que al estar pagando ese servicio estás apoyando para que otros niños, ya. niñas y adolescentes puedan tener el acceso a su rehabilitación.
Y entonces, una vez que confirman el diagnóstico o diagnostican, se hace un plan personalizado. Eso es relevante.
Correcto. Se hace un plan donde se toman en cuenta las áreas de reto, las fortalezas, el entorno, los intereses, y este plan tiene los objetivos para cada persona. Y algo importante, muchos de los entornos terapéuticos, la mayoría, son grupales, porque la vida es en grupo. Entonces, es muy importante para nosotros en Teletón que las personas puedan tener la experiencia de estar en un grupo, de espero mi turno, de observar a la otra persona, de pues socializo, aprendo todas estas habilidades que son importantes para la vida y la vida laboral, como lo decía Jerry.
Hablando de objetivos y de metas, Jerry, tú ya tienes un trabajo, tú ya cruzaste literalmente la meta que soñabas, literal, en Boston. Lo vas a volver a hacer, no tengo duda. En la siguiente edición, ya dentro de unos días. Pero ¿qué metas y qué objetivos en la vida tienes?
¿Qué metas y qué objetivos? Bueno, principalmente poder estar ahí de nuevo en Boston, porque uno nunca sabe, y después ir a un maratón en Europa, a un Londres, me parece muy interesante, por ejemplo. Y bueno, en lo personal, bueno, tener esa estabilidad que busco, esos retos sociales. La verdad que es complicado, ¿no? El tema sociolaboral, digámoslo así, que a mí me cuesta trabajo. Afortunadamente tengo un equipo con bastante empatía, donde me puedo respaldar, y mis objetivos creo que en este momento no están tan claros. Voy construyéndolos poco a poco, pero sin dejar de lado esta identidad mía que es correr.
Nunca la dejes a un lado, nunca. Tania, cuando trabajamos en los medios de comunicación, cualquier persona que tenga un micrófono enfrente, normalmente en algunos temas recibe los do's y los don'ts, o sea, los que sí's y los que no's. ¿Cuáles son los no's cuando está uno tratando o hablando cuando el autismo está en la charla, pues?
Mira, ha evolucionado también, y eso es lo bonito. Porque si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 3-4 años, yo te hubiera dicho, no digas autista, di persona con autismo.
Sí, no se dice, y yo mucho tiempo lo tenía en la cabeza, no se dice es un autista.
Pero ha cambiado. Fíjate, las propias personas dentro del espectro, hoy hay un movimiento importante que no solamente te piden, te exigen, a mí reconóceme como autista. Entonces, hoy en día las dos son válidas. Pero me quisiera aquí usar una frase que utiliza otra organización que se llama CONFE, que es lo normal es un trato normal. Esa me encanta, porque al final del día lo que hemos visto, y creo que ahí Jerry me está asintiendo y me parece que lo comparte conmigo, es que a veces las personas tienen tantas ganas de hacerlo tan bien que esto entorpece.
Claro.
Entonces.
Claro. Y te pones nerviosa y te da miedo. Y no vaya yo a cometer un error.
Y si te equivocas como comunicadora, creo que lo que más construye y lo más válido es decir, ¿qué creen? Me equivoqué, claro. Y lo correcto es esto. Entonces, en cuanto a personas con autismo, hoy se vale las dos. Autista o persona con autismo. Y tres recomendaciones que yo daría.
¿Lo mismo persona con discapacidad o discapacitado?
No, ahí sí, okay. No, fíjate. Sí, ya. Ahí
ahora
sí.
Ahora sí dice persona sí,
con discapacidad. Sí. Se vale preguntar. Pregunta, claro, es que pregúntale a la propia persona. Es que no hay nada más valioso que tener a Jerry aquí hoy, porque nos damos cuenta que no son objetos de nuestra caridad o nuestra asistencia, son personas. Pregúntale. Evita asumir. Creo que esos son dos consejos. Y llámale por su nombre, como le llamarías acorde a su edad, sí, y cualquier persona.
Y eso, acepta, si te equivocas, acepta, reconócelo y aprende. Toma el error como... ayer me invitaron de asesora externa a una cosa de mi alma mater, de la Ibero, en el que estaban muy preocupados porque una de sus locutoras en la estación de radio que ellos tienen había dicho, parece estar adito. Bueno. Lo cual... es un error, claramente, pero es un error que no viene desde un mal lugar. Es un error hasta cultural. Y yo les decía, bueno, ustedes que tienen esta ventaja de ser una radio hecha para chavos y por chavos, pues que llegue esta chica y diga, ¿saben qué?
Me equivoqué.
Sí, claro. Me equivoqué y me equivoqué por esto y esto y esto. Y está aquí con nosotros Tania Karasic. No, o sea, asumir que todos podemos caer en esos errores. Así es.
Yo me quedé con ganas de complementar una parte que Jerry dijo que me encantó, Jerry, del trabajo, y que decías un trabajo con dignidad, y me gustaría decir, pasamos de la asistencia, la caridad, la lástima, al enfoque de derechos, como dijo Jerry, un trabajo con dignidad, por derecho. ¿Y qué creen? Para todas aquellas empresas que nos escuchan, el traer talento diverso a tu fuerza laboral te va a redituar como empresa, claro, porque te trae una perspectiva distinta, claro, te aporta. Hablábamos hace poco de las fortalezas comunes, la persistencia, la atención al detalle, la dificultad para salirse de las normas, se pueden ver como fortalezas. Y por el otro lado, la perspectiva. Entonces, claro, pueden generar productos, servicios, procesos distintos.
¿En dónde trabajas, Jerry?
Trabajo en SAP México, una empresa internacional alemana de negocios. Y bueno, aprovecho para agradecer a mi jefe, que gracias, ¿sí?, a él me ha dado la posibilidad de estar aquí hoy día. Me
dijo, gracias, Jerry.
Gracias al mensaje de inclusión. Él es brasilero, pero es el más mexicano que conozco.
Gracias al jefe de Jerry. ¿Tienes redes sociales en caso que necesites apoyo, en caso de que necesites un tenis que no esté roto? No, no es cierto.
Sí,
¿cuáles son,
supuesto,
tus redes sociales?
Ahí está mi red, Racing Jer, en Instagram, ahí me pueden encontrar, y bueno, no, la verdad que muy contento de tener una comunidad que busca sensibilizarse en torno al tema del espectro autista, y algo que lo que decían ahora, y no quiero perder la oportunidad de tener un micrófono acá, es hoy en día vemos a la gente, vemos sus rostros, y vemos que muchas cosas se dicen en torno a ciertas situaciones, ¿no? Muy establecidas, y se dicen, no, esto es así, siempre va a ser así, en la sociedad mexicana siempre vamos a ser así. No, yo creo que hay que cambiar la idea, que las cosas se pueden hacer diferente, y que para eso hay aliados como Daniel, como Vivian, como el especialista. Nosotros hoy en día podemos lograr las cosas y cambiar nuestra realidad.
Y todos somos aliados, en realidad. El Teletón es la mejor muestra de ello, porque el Teletón no existiría sin cada uno de los que pone un pesito, dos, así diez, es, mil, cien, lo que sea. Gracias, Tania, como siempre, un placer. Saludos a todos en Fundación y esperamos recibir noticias.
Éxito, Jerry.
Ah, no,
el maratón de Boston es en lunes, ¿no?
Sí,
lunes.
En dos semanas.
Así que es el único en lunes, todos son en domingo, ¿no? Entonces, en martes queremos recibir noticias tuyas en la tele y en la radio.
Por supuesto.
Mucho éxito. A correr rápido. Gracias, Jerry. Gracias, Tania.
Gracias.
Saludos.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves? Ay, esta canción es así, suena mi despertador, Vivi.
Es que, ¿qué creen? Hoy es el Día Mundial del Arcoíris.
Pero así suena mi despertador.
Este fenómeno natural
tuve
que...
Tuve una sensación muy extraña.
Sí, y hoy sonó, aparte, en la mañana, ¿te acuerdas? Este fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, ¿sabían que siempre es un círculo completo? O sea, desde la Tierra vemos un arco, pero si estuviéramos en un avión o en un punto elevado con las condiciones adecuadas, podríamos ver el círculo completo del arco iris, y no hay dos personas que vean el mismo arco iris. Como la luz se refracta y se refleja de manera diferente según la posición de cada observador, pues cada persona ve su propio arco iris. Entonces, somewhere
Over the Rainbow.
Oye, quiero hacer un disclaimer. Amo esta canción. Por eso es mi despertador, porque me pone de buenas. Pero todo el mundo me dice, ¿cómo usas una de tus canciones favoritas de despertador?
Sí, te va. Sí, yo pensaría que como que te hartas en
no,
algún punto.
La amo. Pero sentí muy raro que... Yo sí, ¿qué está pasando? ¿Qué no he hecho? Estoy dormida todavía. Muy bien, qué bonito el dato de hoy.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, espero que Maxim nos regale unos 20 minutitos de su programa, porque con el día de la liberación de Donald Trump hay un montón de cosas. Finalmente anunció los aranceles recíprocos en lo que llamó el día de la liberación. Incluye las mayores economías como China, India, Japón, la Unión Europea. México y Canadá no están en la lista gracias al T-MEC. Se habla ya de los aranceles que México va a tener que pagar, los relacionados con
sector automotriz,
los que están relacionados con la migración y el fentanilo, que no están dentro del T-MEC. En una hora aproximadamente la presidenta tiene un evento en el Museo de Antropología para anunciar el Plan México con empresarios, con gobernadores, con legisladores. Bueno, Trump le puso aranceles hasta una isla en la que no hay humanos, sí. Hay pingüinos y focas.
No, definitivamente hay reacciones internacionales. Por lo pronto, Canadá impondrá un arancel del 25% a todos los vehículos importados desde Estados Unidos que no cumplan con el acuerdo comercial.
Y Estados Unidos ya dijo por medio de su secretario de Tesoro, si nos ponen más, van más. Es la guerra comercial de Donald Trump, ampliamente criticada en prácticamente todos los medios de comunicación del mundo. Está a punto de vencer el plazo de TikTok para dejar de funcionar en Estados Unidos si alguien no lo compra.
Sí, Amazon y OnlyFans están ahí presentando ofertas. Y nada más rapidísimo, en temas nacionales, se suspendió la contingencia ambiental, así que el programa hoy no circula, opera con normalidad.
Y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, que fue reingresado a la prisión del altiplano. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias. Hay clásico, Copa del Rey, Real Madrid contra el Barcelona.
No creo que quieras apostar. Con esto nos vamos, insisto, se quedan con Maxi. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.